COPE más Coruña.
Estar informado.
Nuevo gran operativo contra el menudeo de droga. La Policía Nacional realiza este miércoles desde primera hora una operación simultánea en las calles Sagrada Familia, Agra del Orzán y Agra de Bragua. Los agentes están registrando varios domicilios bajo una gran expectación vecinal. Los registros se están realizando acompañados de la unidad canina. Hay varios detenidos por el momento. La operación sigue abierta. Pedro Blanco es el delegado del Gobierno en Galicia.
A operación está aberta e, novamente, anticipándome a que, a vos seguro, pois, decir, remate dun xeito óptimo, pois, como sempre, as corpas e forzas de seguridade do Estado están traballando a río e en todas as frontes.
Es la 1:30, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE y tres personas fueron detenidas por vender 8 toneladas de cable telefónico robado en chatarrerías de A Coruña y Asturias. La Guardia Civil de Culleredo ha dirigido la investigación en la denominada Operación Filum. Los detenidos empleaban datos personales de al menos 6 vecinos de las localidades de Cambre, Carral y el entorno. Lo hacían con el objetivo de dificultar la labor de los investigadores. El material está valorado en más de 52.000 euros y parte se ha devuelto a sus propietarios en Asturias. Aunque a veces es un rollo y aunque no lo parezca, trabajar también es salud. Según algunas conclusiones de un informe de la Fundación Adecco, trabajar es otra forma de dejar a un lado las preocupaciones e incluso puede llegar a mejorar nuestra autoestima y confianza. El empleo, en definitiva, puede ayudarnos a mejorar la salud emocional y nuestra calidad de vida. Sin embargo, en muchas ocasiones encontrar un trabajo se convierte en una tarea complicada, más si tenemos algún problema de salud mental. Ahí la tarea se complica. Según el INE, la tasa de desempleo en estos casos puede llegar al 80%. De ahí la importancia del acto de esta tarde. FEAFES Galicia, la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, entrega sus premios Empréganos, reconociendo así a empresas y a organismos comprometidos con la empleabilidad de las personas con problemas de salud mental. Sonia Ramos es prospectora laboral de FEAFES Galicia, aquí en A Coruña. Sonia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Y cuánto más difícil, Sonia, resulta encontrar un empleo si tenemos un problema de salud mental?
Pues mira, los problemas de salud mental son problemas muy comunes en nuestra sociedad, pero lamentablemente aún sigue existiendo mucho estigma y muchos prejuicios asociados a algunos diagnósticos. Y eso hace que el acceso al mercado laboral sea más difícil para este colectivo.
¿Cuáles son esos principales estigmas que se suelen encontrar estas personas a la hora de buscar un empleo?
Existen varios mitos alrededor de los problemas de salud mental. A veces las empresas piensan pues, que estas personas pueden tener más tasas de absentismo o que igual no rinden o la productividad es menor o que pueden llegar a tener a lo mejor problemas con los compañeros y para nada es así. En nuestra experiencia es toda la contraria. Las personas que tienen algún problema de salud mental que han tenido que dejar de trabajar durante un tiempo para tratar este problema, al final acceden al empleo con mucha más motivación y desempeñan su puesto muchas veces con más calidad que los otros trabajadores, porque como que se sienten en la necesidad de demostrar, ¿no? Aún a mayores, pues su valía.
Claro. Tú eres una de las personas que sirve de puente entre las personas que buscan trabajo y las empresas. Cuando contactas con empresas, ¿cómo es el abordaje? ¿Cómo afrontáis esta necesidad de encontrar un empleo para estas personas?
Claro, desde aquí lo que intentamos es, sobre todo, sensibilizar al tejido empresarial. Como te decía, un problema de salud mental es muy común, una de cada cuatro personas en la sociedad lo padece. Entonces, aunque digamos que no, probablemente todas las personas tenemos alguna persona allegada que conocemos que tiene alguna problemática de estas, ¿no? Además, la sobreluz mental es un amplio abanico que va desde problemas de depresión, ansiedad, hasta otros diagnósticos más complejos. Entonces, el abordaje es eso, sensibilizar en el sentido de todos estamos rodeados de estas personas, incluso algunos de nosotros también hemos sufrido algún problema de estos en nuestras carnes o a lo largo de la vida aún podemos padecerlo. Y tenemos ejemplos tácitos de que estas personas rinden igual o mejor que otros trabajadores, ¿no? Sí. Entonces, también es romper un poco esos prejuicios, el abordar el compromiso social e intentar que no hagamos generalizaciones sin base, ¿no? Que valoremos a las personas por sus actos, por quiénes son y no por un diagnóstico o una etiqueta. Sí. Porque también sería una cosa sin base generalizar a decir, pues las personas hipertensas, por ejemplo, no pueden trabajar de cara al público. A nadie se le ocurriría decir eso, ¿no? ¿Y por qué decimos que una persona con determinado diagnóstico, pues es así? No, al final cada persona tiene sus circunstancias, sus casuísticas. Cualquier persona que sufra una crisis de salud, sea la que sea, pues en ese momento, imagínate, voy a algo físico, te rompes una pierna, no vas a poder rendir, ¿no?, en tu día a día como lo hacías antes, pero una vez que vas a rehabilitación y lo tratas, vuelves a tu estado de base, ¿no? Vuelves a rendir como antes. Entonces intentamos poner un poco estos ejemplos, romper esos mitos y sobre todo que prueben y que apuesten y vean ellos, ¿no? Una vez que tienen a estas personas en sus plantillas, la realidad, que normalmente suele ser muy positiva.
Y cada vez hay más empresas comprometidas con esto, Sonia.
Sí, es verdad que ayuda mucho también el tema de la responsabilidad social corporativa, porque lo que son grandes empresas suelen estar más concienciadas, pero también porque existe pues esa ley de que mínimo un 3% de la plantilla que debe tener discapacidad, por ejemplo, y a veces pues hay discapacidades que también son a causa de salud mental y eso favorece que algunas sean contratadas, ¿no?, por este porcentaje que les solicitan y ayuda también a visibilizar. En las pequeñas empresas a veces nos cuesta un poquito más entrar, pero por eso aquí también realizamos a veces pues prácticas no laborales, que son una forma de que tanto la empresa como la persona se pongan a prueba, ¿no?, entre comillas, y se conozcan, y a raíz de ahí, ¿no?, una vez que ya ves cómo la persona es realmente, cómo se mueve en el puesto de trabajo, acaben queriéndolos contratar.
¿Todo preparado ya para la entrega de premios de esta tarde?
Sí, todo en orden, ya deseando recibir a los asistentes, a las empresas reconocidas, a las premiadas y compartir este momento de alegría conjunta.
¿Qué premiamos esta tarde, Sonia? ¿Qué categorías hay?
Pues mira, premiamos a entidad colaboradora, a empresa colaboradora, pues sobre todo eso en tema de prácticas, a empresa contratante, empresa de empleo protegido, ¿vale?, que son centros especiales de empleo que contratan a personas con discapacidad en sus plantillas, a entidad colaboradora y persona referente.
Pues enhorabuena a todos, porque todos juntos pues hacemos ese granito de arena que permite que cada vez nos concienciemos más de esta situación y de esta problemática. Sonia, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido y este ratito de tu tiempo en un día que hay mucho que hacer. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, Eva. Buen día.
Pues vamos a seguir hablando de empleo, porque si estás buscando trabajo, presta atención porque te contamos algunas ofertas. Por ejemplo, que la Subdelegación de Defensa en A Coruña ha iniciado un nuevo proceso selectivo para cubrir en toda España casi 4.500 plazas para las escalas de tropa y marinería. Están distribuidas de la siguiente manera: 3.200 para Ejército de Tierra, 662 para Armada y 580 para el Ejército del Aire. De las plazas para el Ejército de Tierra, los extranjeros procedentes de países con los que se tiene un convenio de colaboración pueden optar a 160. Y de esas plazas, en nuestra zona, en nuestra comunidad, el Ejército de Tierra convoca una plaza para el Cuartel General de Mando del Apoyo a la Maniobra aquí en A Coruña, 35 plazas para el Regimiento de Infantería Isabel la Católica en Pontevedra, 30 plazas para el Batallón de Zapadores de Pontevedra también. La Armada convoca 112 plazas para buques y unidades de la zona norte en Ferrol, Tui y Marín, y el Ejército del Aire convoca 2 plazas para el Escuadrón de Vigilancia Aérea en Oia, 2 plazas para el Aeródromo Militar de Santiago y 7 plazas para la Academia Básica del Aire en León. Es por un sistema de concurso oposición con estos requisitos: hay que tener cumplidos 18 años, no superar la edad máxima de 29 años el día de incorporación al centro de formación militar correspondiente, carecer de antecedentes penales y no tener abierto en calidad de procesado, imputado, investigado o encausado ningún procedimiento judicial por delito doloso y estar en posesión de los niveles de estudios o de la titulación exigida, que como mínimo será el de graduado en educación secundaria obligatoria o equivalentes. Para participar en este proceso selectivo es necesario solicitar cita previa a través de la página web del Ministerio de Defensa, sede.defensa.gov.es, hasta el 18 de este mes. También se puede consultar sobre este proceso en los teléfonos 902 43 2100 o 91-308-97-98. Y el Concello organiza jornadas informativas sobre formación profesional para alumnado de la ESO y bachillerato. Estas jornadas se realizarán los días 17, 18, 19 y 24. El plazo de inscripción para los centros de la ciudad es en este mes de febrero y se puede consultar toda la información, así como los folletos y carteles, en la página web de la Concejalía de Educación. Y si eres una persona entusiasta y con energía, pues una empresa busca teleoperador para la venta de energía para el turno de tarde, para realizar llamadas a clientes para ofrecerle e informarle de los productos o servicios de la compañía. Se pide orientación comercial, capacidad de trabajar por objetivos y compromiso, buenas habilidades comunicativas y capacidad de negociación y conocimientos de informática. Se oferta un salario que iría de entre los 1.200 a los 1.500 euros al mes. Esta oferta que te acabamos de comentar, esta última, la encuentras en la plataforma www.randstad.es. Y vamos ya con la predicción para las próximas horas. Algún chubasco ocasional todavía podría caer, pero poco probable esta tarde. Máxima que hoy llegará a los 16 grados. A esta hora tenemos 11. El Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña va a contar con una decena de medidas para afrontar situaciones violentas como la vivida en el servicio de urgencias el pasado 3 de febrero. El gerente del área sanitaria de A Coruña C, Luis Verde, reconoce que es un problema complejo que se va a intentar minimizar con estas medidas.
Incrementar los efectivos de seguridad y revisar nuestros protocolos por extender una herramienta como es el botón del pánico a todas las áreas del hospital, el aportar apoyo psicológico y asesoramiento legal a nuestros trabajadores, la puesta en funcionamiento de una nueva unidad de ingreso hospitalario, hasta pues iniciar actividades formativas que nos ayuden pues a paliar, a prevenir en la medida de lo posible estas situaciones.
También está previsto pedir esta misma semana una reunión con la Fiscalía Gallega para abordar medidas que ayuden a paliar esta problemática. La CIGA ha presentado hoy en la Consellería de Sanidades un escrito en el que denuncian la falta de protocolos y recursos de atención para estos pacientes. Y una gran noticia en el ámbito sanitario: Galicia realizó 10.000 trasplantes de órganos en algo algo más de 40 años. Es el balance desde que el Hospital Público de A Coruña inició el programa en 1981. La primera intervención fue un trasplante renal, que es precisamente el que centra más de la mitad de estas intervenciones. Al programa renal se sumó el trasplante de corazón en 1991, que se acerca al millar de intervenciones y en el que el CHOAC es referencia nacional. Se empezaron a implantar hígados en 1994 y se superan ya las 2.800 operaciones. Los últimos programas en implantarse en Galicia fue el de pulmón y páncreas en 1999. En el balance, la Xunta recuerda que estas vidas salvadas no serían posibles sin casi 3.500 personas donantes fallecidas y sus familias que dieron el sí a la donación en momentos muy difíciles. Agradece también a las más de 450 personas que donaron su riñón en vida. 2024 ha sido un año récord en Galicia en número de trasplantes. La gran mayoría, más de 300, se realizaron en el Hospital Coruñés, que también batió sus propias marcas. Al término del año, casi 200 personas esperan por un trasplante.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y el Depor, Pepe Torrente, enfrenta un partido clave para su futuro.
Sí, porque está a 9 del playoff y 10 por encima de la zona de descenso. Y el domingo visita precisamente al equipo que marca esa zona, que es el Eldense de José Luis Oltra. Claro, en el mejor de los escenarios, si ganas, te pones más 13 y con el golaveraje a favor. El golaveraje en este caso particular, claro. 13, teniendo en cuenta lo que queda de temporada, prácticamente das por cerrado el tema de la salvación y de la permanencia y empiezas a soñar. ¿Por qué no? Vamos a ver cómo quedan otros resultados. Es verdad que 9 puntos es una distancia importante, pero si el Depor es capaz de hacerse fuerte como local y sigue con esos números fuera de casa, ¿por qué no pensar en algo importante de aquí a final de temporada? Y claro, los jugadores también están en eso. Por un lado quieren mantenerse... bueno, pues tranquilos, digamos, no quieren lanzar las campanas al vuelo porque no han hecho nada, pero en el fondo, claro, piensan, si ganamos, ¿por qué no soñar? Por ejemplo, José Ángel habla de esos sueños.
Yo sueño mucho, sueño bastante. No, a ver, soñar es gratis, soñar cada uno que sueñe lo que quiera. Yo tengo mi propio sueño, ya lo mencioné un poco desde el primer día que estuve aquí.
O sea, y en ese sueño, para dar alguna pista, ¿sueñas con, no sé, el playoff quizás?
¿Cuál es tu sueño?
Bueno, pues contar partidos del Depor en primera.
El mío también va por ahí.
¿Ves? Hablaba con nuestro compañero de Radio Coruña, con Adrián Candal, pues al final, claro, no se quiere verbalizar mucho por aquello de que puedas parecer, oh, joder, estos ya andan pensando en subir a primera cuando hace 2 meses estaban peleando por no bajar. Bueno, pero realmente es que la victoria del otro día fue muy importante, ese 3-1 frente a Almería, sobre todo por el rival al que se enfrentaban. E insisto, yo creo que lo del domingo puede marcar el devenir del Depor de aquí a lo que resta de temporada. De si pensar en grande, de si estar en la mitad de la tabla o incluso, bueno, pues empezar a pensar, uf, como no empecemos a ganar partidos, a ver si no va a coger el toro.
Algo más, Pepe.
Bueno, pues que también estamos pendientes del Leima Coruña, que está en periodo de reflexión, porque hay 2 semanas de parón, primero por la disputa de la Copa del Rey y después por partido de selecciones. Es un buen momento, bueno, para hacer esa mini pretemporada, para intentar trabajar, para intentar, bueno, pues acoplar a los nuevos, a el nuevo fichaje, también a Tomás Hertel, que pueda afinar su puesta a punto, porque lo que viene después es muy importante. Recuerdo que Leima ahora mismo es colista en la Liga CB a 2 victorias de la permanencia.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Enseguida hablamos de un caso sangrante.
COPE Coruña.
Estar informado.
Caso sangrante el que te vamos a contar ahora. Sangrante, frustrante e indignante. Tener tu casa ocupada durante 5 años por tu inquilina, en su momento persona vulnerable, y que te embarguen a ti tu pensión porque ella vive a tu costa. Pues ese es el caso de Pilar, del que ya te hemos hablado. Le alquiló su piso recién reformado a una mujer marroquí con un menor a su cargo, que dejó de pagarle y desde entonces vive gratis en su piso. El decreto aprobado por el gobierno en plena pandemia y que impide desahuciar a personas vulnerables le impide echarla de su casa. Y así nos contaba Pilar cómo se siente tras un nuevo embargo del ayuntamiento por no pagar facturas de su inquilina.
Cuéntame, parece un cuento ya de terror.
Sí, pues sí.
Pues sí, hija, sí. Me han vuelto a embargar esos 224 euros, otra vez de ING, de una cuenta naranja que tenía, porque mi cuenta de día a día ya no había suficiente, los 224 me refiero. Uh-huh. Y bueno, pues indignadísima, porque esto es muy injusto todo. Porque lo que ya sabes, que es una persona con pies y manos para trabajar y no le da la gana. Y lleva 5 años allí metida y mientras la ley se lo permite declararse vulnerable, pues ella lo va a seguir haciendo.
Tú estabas, no sé si la palabra Pilar es ilusionada, pero esperando como agua de mayo sí. Que se derogara el decreto.
Sí.
Ahora, sí. ¿Cómo te sientes?
Uf. Pues me siento, vamos, como si me hubiesen echado un jarro de agua fría por encima, vamos. De verdad, derrumbada por completo, porque ese subidón que te ha dado pues ese día que estuvo muerto el decreto esos días, pues que tenías como una pequeña esperanza y decías, por fin ya acabó esta pesadilla. Y luego que lo vuelvan a prorrogar y que sigan con este mismo decreto, es que esto ya me hundió por completo, ¿sabes? O sea, anímicamente por el suelo, vamos. O sea, desesperada.
Después de 5 años, Pilar, tú estás atada de pies y manos. ¿No hay nada que puedas hacer?
No. Ahora mismo, con este decreto que tenemos, con estas leyes abusivas contra el propietario, no hay nada que hacer. Porque aquí no se mira nada, no se controla nada. Aquí se da la vulnerabilidad por teléfono. A mí en 5 años jamás se ha mirado la vulnerabilidad de esta persona, o revisado, más bien. En el 2022 constaba que ya no era vulnerable. No se ha vuelto a revisar. Y han hecho caso omiso. Tampoco jamás me han preguntado a mí en qué situación estoy. ¿Cómo pagas? ¿Cómo haces para pagar los gastos? Yo soy yo sola y vivo de una pensión. Esto tiene que cambiar. Esto yo creo que la ministra de Vivienda, que tanto habla, que se reúne con los bancos, que se reúne con no sé quién, ¿por qué no se reúne conmigo? Le haría esa petición a la ministra Isabel Rodríguez, que se reúna conmigo y que estudie mi caso a fondo, porque es de verdad, es indignante.
No sé si has acudido al ayuntamiento para exponer tu situación e intentar evitar que haya más embargos.
He enviado un correo el lunes, cuando he visto lo del embargo, el lunes o el viernes, ya no sé qué día, porque la verdad que, bueno, te vienes abajo y ya pues como que... Total, yo ya había estado en el ayuntamiento, me había reunido con servicios sociales, con la concejal de Bienestar Social, y no hay nada que hacer. O sea, las facturas están a tu nombre, tú no las pagas, te las cobramos. Si no tengo dinero en la cuenta, te embargamos la pensión directamente, no hay más. Ya. Pero que las facturas no son mías, pero están a tu nombre. El piso es tuyo. ¿El piso es mío para qué? Para pagar. Porque para otra cosa... Por desgracia, la escritura mía de notaría no vale absolutamente para nada. Tiene más derecho ella que yo. Yo tengo 0 derecho. Y como yo, miles de propietarios.
Pues sí. Yo sí que te voy a preguntar, Pilar, ¿cómo vives tú?
Pues con siempre eso en la cabeza. O sea, a ver, tengo gente que me ayuda. Gracias a esa gente que me ayuda, pues no me falta de nada. Pero no estoy robando a nadie. Estoy pagando todos mis gastos y los gastos de este personaje, que es un ser de muy poca luz, que espero que algún día pague por el tanto daño que me está haciendo. Entonces yo, gracias que tengo gente de mi lado que me está apoyando, a mí no me falta de nada, pero si me faltara da igual, porque yo no soy una persona que pudiera robar, no puedo trabajar, desgraciadamente, no soy una persona que me puedo poner a trabajar como este personaje que tiene 40 años y dos manos y dos piernas. Entonces, pues, vivo muy indignada, muy dolida. Vamos, no vivo porque veo, se me saca algo que es mío, que me ha costado mucho, mucho, mucho esfuerzo y trabajo y dedicación comprarlo. Para el día de hoy, tener un suplemento a mi pensión. Así es como vivo. Y eso que me está carcomiendo.
Pilar, mucho ánimo, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Eva, por darme visibilidad una vez más. Un abrazo muy grande y espero que la ministra de Vivienda tome nota de esta situación mía. Señora Isabel Rodríguez, pónganse en contacto conmigo que yo le explico mi situación y la de miles de propietarios. Muchas gracias.
1:56, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 13 al 24 de febrero. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
¡Atención! Arrancan las rebajas de Tifón Muebles. Disfruta de hasta el 50% de descuento en muebles, sofás y descanso. Por ejemplo, llévate un moderno mueble salón en roble y negro por tan solo 299 euros. Aprovecha estas ofertas únicas en nuestras más de 50 tiendas Tifón y en tifón.es. Y comienza el año ahorrando como nunca. Recuerda, con Tifón Muebles, nadie ahorra más que tú. En Área Central Arteixo, Carretera General a Finisterre, Arteixo.
Y vamos ya con las citas de la agenda con Leti García Chas.
Dentro del ciclo del Conservatorio Superior de Música de A Coruña, en el Museo de Belas Artes, puede disfrutarse hoy a las 7 de un concierto de piano con Soraya Santos Gil e Irene López Díaz. La entrada es libre hasta completar aforo. En el Sporting Club Casino se celebra a las 7:30 la presentación del libro ¿Qué le cuento a mi psicólogo?, escrito por Rafael San Román. La Asociación Alexandre Bóveda acoge a las 7:30 una charla de la historiadora de arte Carmela Galego. Lleva el título Castelao Artista. La conferencia forma parte del ciclo Castelao Sempre que esta asociación ha organizado para estos dos primeros meses del año. En el Garufa Club a las 9:30 actuación de Virginia Maestro. En el Jazz Filloa concierto de Carlos Millares y Sergio Delgado con pases a las 9:30 y a las 11 y entradas a 10 euros. En la Filmoteca de Galicia a las 6 se proyecta Salve María y a las 8:30 Sandomer, El Pueblo contra Lawrence Colley. Nueva fecha para el concierto que Lorenzo Santamaría iba a dar en el Teatro Colón y que tuvo que ser aplazado por problemas de salud del cantante. La cita se ha trasladado al 16 de marzo, será a las 7:30 de la tarde. Y ya están a la venta las entradas para el concierto que Tony Ann ofrecerá el día 12 de junio en el Teatro Colón a las 8:30. El virtuoso pianista combina a la perfección estilos contemporáneos y clásicos. Las entradas pueden adquirirse en ataquilla.com y en la Plaza de Ourense. También ya a la venta en Ataquilla las entradas para el concierto de Great Straits y la Orquesta Sinfónica de Galicia del 21 de junio en el Palacio de la Ópera. Leiva visitará nuestra ciudad el 12 de julio en el ciclo Coruña Sounds 2025. Estará en el muelle de batería y las entradas pueden adquirirse en leivaentradas.com. El Concello de A Coruña y la Fundación Incide organizan una jornada formativa presencial sobre facturación electrónica que tendrá lugar en el Papagayo el 27 de febrero entre las 4 y las 5:30. Puede solicitarse más información en el correo empresa@coruna.gal y en el teléfono 981 189887.